Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Estamos al aire en Nuevas Voces de Radio Agricultura, un día martes, 1:00 p.m, como siempre, aquí en la radio, conversando con todos nuestros auditores sobre la contingencia política nacional que no para y que hoy día también nos viene con muchas sorpresas. Y para eso, como todos los martes, un gran panel para comentar de toda esta realidad nacional. Me acompaña, como siempre, Antonia Rusi, investigadora de la FPP. ¿Cómo estamos, Antonia?
Bien, ¿y ustedes cómo están, chiquillos? Porque ya somos ya los que quedamos.
Claro.
Ya es el panel, ya es este panel definitivo, así que mucho mejor, qué bueno.
Así es, así, un así equipo se diseñó. De trabajo. Así buenísimo. Se diseñó. También me acompaña Rodrigo Meléndez, subdirector del Instituto Red Pública. ¿Cómo estamos?
Aquí estamos muy bien, muchas gracias también, y bueno, feliz también de estar en este panel. Yo creo que la clave es la estabilidad, que de algo vamos a hablar, pero la estabilidad la hace bien a Chile, la hace bien al programa.
La estabilidad del panel, te decía.
Absolutamente.
También me acompaña, te voy a presentar antes de decir tu nombre, Cristian Stuart, director ejecutivo de Idea País. ¿Qué tal, Cristian?
Muy bien, muy contento de estar acá, no en esta invitación, porque es un panel permanente, sino en esta compromiso semanal que tenemos.
En este almuerzo de día martes, ¿no? En este almuerzo es. Público de día martes.
En este no almuerzo.
En este no almuerzo. Oye, vamos con la contingencia, porque han pasado muchas cosas. Hoy día en la mañana el presidente firma proyectos de ley a propósito de la violencia escolar, ¿no? Los diarios también la han comentado, la han abordado. Hemos tenido hechos muy particulares y de mucha connotación pública. Y se toman una serie de medidas que van primero a darle herramienta a los establecimientos educacionales para enfrentar estos hechos. Segundo, también hace la distinción o da las posibilidades para enfrentar la violencia. No, el nombre no es común, pero la violencia quizás particular que se puede dar en hechos porque así es la naturaleza humana, y otra que es la violencia política, que es una cuestión mucho más restringida y que tiene ya mucha historia en nuestro país. Anuncio las medidas y les paso el micrófono. Algunas de las medidas que se tomaron son: colegios podrán revisar mochilas para evitar el ingreso de elementos peligrosos. La segunda, los profesores recuperarán la autoridad para mantener el orden en el aula. Tercero, interrumpir clases será considerada una falta grave a la convivencia escolar. Cuarto, condenados por delitos no podrán acceder a la gratuidad universitaria. Cinco, los reglamentos escolares deberán prohibir capuchas y accesorios que impidan la identificación. 6. Reordenar el sistema de denuncia en materia de convivencia escolar y priorizar la resolución temprana de los conflictos en los establecimientos educacionales. Además de esas medidas que son, por así decirlo, dentro de la comunidad, toman algunas medidas que también van, por así decirlo, a la persecución del delito, ¿no? Y ahí está, aquí en una nota de La Tercera, que dice: modifica el Código Penal e incorpora como circunstancia agravante responsabilidad penal cometer un delito en establecimientos educacionales. Cristian Stuart, ¿qué te parece este proyecto de ley y lo que está detrás, ¿no? La intención del gobierno de ponerle coto y darle herramienta a los establecimientos para enfrentar la violencia.
Bueno, primero es importante señalar que esta necesidad de medidas como las que Vicente describe no se sustentan en el mero voluntarismo. No solamente la realidad palpable, que es grave y que semana a semana lamentablemente nos conmociona, de la violencia en los distintos establecimientos educacionales que hemos conocido, también tiene sustento en la evidencia. Básicamente, hay dos datos que a mí me llaman mucho la atención. Primero, un 54,2% de los profesores en Chile declara mantener la disciplina les genera estrés, que es una cifra muy superior a la cifra promedio de la OCDE. Y segundo, que las denuncias por maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa aumentaron un 62% entre el 2023 y el 2025, con 716 casos anuales en promedio. Yo pienso que a propósito de esto, y sin entrar en el detalle de cada una de estas medidas, que me parece que algunas podrán tener evidentemente mejoras y otras podrán ser susceptibles de distintas interpretaciones. A mí me parece primero que el mensaje que el presidente José Antonio Kast da es adecuado. Él señaló hoy en la mañana que estas medidas tienen la voluntad de concretar el apoyo a la comunidad educativa, a los profesores y a las familias, que para que la tranquilidad que y la garantía que generan todos los colegios en principio sea algo en concreto en la realidad, y me parece que ese mensaje es bastante adecuado. Y lo segundo es que la unidad educativa están totalmente sobrepasadas hoy día. Cuando hay gente que dice que estas medidas son exageradas, a mí me llama mucho la atención, porque recuperar la autoridad no es volver atrás, es hacernos cargo de las nuevas generaciones de verdad, en concreto. Tratar estas medidas como excesivas también es desconocer lo que está pasando. Hoy día, lamentablemente, la violencia escolar dejó de ser un fenómeno aislado. Semana a semana vemos que es cada vez más frecuente. Y a mí me parece que la gran pregunta que queda con esto es, entendiendo que evidentemente estas medidas no son suficientes, pero que son, de alguna manera, el agua que apaga el fuego, es importante entender que la recuperación de la autoridad docente no es suficiente, porque incluso filosóficamente la autoridad que se traspasa a los docentes y a los colegios es delegada de una autoridad previa familiar. Entonces, si las familias no se hacen, no nos hacemos cargo de la participación en la comunidad educativa, y si es que no hay una alianza entre las familias y los colegios, lamentablemente estos mecanismos concretos van a ser insuficientes y simplemente van a poder apagar un incendio, pero que naturalmente va a devenir otros distintos, con otras distintas características, si es que no nos hacemos cargo en su totalidad de la recuperación del principio de autoridad.
Antonia Rusi.
No, mira, yo también en esa línea estoy súper de acuerdo con Cristian, en el sentido de que evidentemente este es un tema que tiene un componente muy complejo, multicausal, que puede ser cultural, social, psicológico, profundo. Y no sé si ustedes ayer y en el fin de semana leyeron un poco en la prensa estas posturas que para mí son siempre muy interesantes, porque yo soy psicóloga y obviamente con estos fenómenos siempre surgen las visiones de psicólogos, pedagogos, etcétera, y que generalmente se muestran muy descontentos con este tipo de reformas que son concretas, ¿verdad?
Claro.
Porque creen que son insuficientes. Yo creo que efectivamente, si miramos este fenómeno, tiene dos planos. Uno que efectivamente es muy profundo, que por supuesto que es de largo aliento. Y como decía Cristian, obviamente tiene un componente que es el más relevante, que es obviamente el de la familia. O sea, sin tener en el fondo un cambio a nivel cultural familiar, obviamente este problema no lo vamos a detener, porque ya sabemos que es un tema que también tiene que ver con no solo la violencia, sino que la delincuencia, el crimen organizado, etcétera, y un cambio cultural en torno a las ganancias del mundo del crimen versus el mundo de la escolarización, que al final eso termina compitiendo para de cara al joven que quiere que o va al colegio o se hace soldado en el fondo de la delincuencia. Entonces, obviamente es un tema que es muy complejo y que no puede quedar solamente acá, pero también tiene un componente que es de corto plazo, y creo que en este sentido estas medidas son tremendamente positivas, porque algunos acusan de que esto era mero simbolismo, ¿verdad? Acusan estas medidas como algo que es muy reduccionista para el problema y es simplemente un poco esconderlo debajo de la alfombra, o parches, decían algunos, medidas parches, como decían algunas figuras de la oposición. Y la verdad es que yo creo que en este caso no creo que sean meramente simbólicas, pero de serlo también es tremendamente importante, porque yo creo que gran parte del problema de la violencia y la convivencia escolar que está experimentando Chile ahora es resultado de años de una retórica impulsada por un sector y amparada en el fondo por este discurso tan elocuente de victimizar al joven delincuente y de hacer muy heroico este desorden civil. Obviamente sabemos quiénes son, pero el hecho de que venga hoy en día una nueva clase política a decir hasta aquí llegamos y esto no se va a permitir de aquí en adelante, y vuelve un poco este poder a estos cuerpos intermedios, si se quiere, si consideramos así las comunidades escolares, es de mucha relevancia porque ataca uno de los pilares de este problema, que es el tema cultural. Y yo creo que eso es fundamental para ir empezando a solucionar un problema que, por supuesto, que es de largo aliento y es profundo, pero que necesita también soluciones rápidas, urgentes, de frenar este tipo de conductas que están cada vez, además, más permitidas dentro de la cultura delictual estudiantil. O sea, son cosas que uno cada vez se va desensibilizando más con estos casos. Entonces, yo creo que no, son muy buenas medidas. Por supuesto, a largo plazo van a ser insuficientes, hay que seguir avanzando en ello, pero me parece muy importante la prioridad que se le está dando, además, a este cambio rotundo de la cultura, frente a la cultura delictual juvenil.
Rodrigo Valéndez.
Sí. Desde la semana pasada hasta hoy día, digamos, que también estamos comentando los temas de las propuestas educacionales, no hemos dado cuenta que el gobierno no se quedó simplemente en la revisión de mochilas. Yo creo que eso es muy bueno. Se acaba de presentar en la mañana por el presidente Castro una batería de medidas que todas comparten un mismo diagnóstico en el fondo, y es que no puede haber educación si es que no hay orden dentro de la sala de clase. Y que ese, además, es un diagnóstico que es muy propio de la derecha, en el sentido de que no hay orden si no hay libertad, no hay orden, sin orden no puede haber el desarrollo de una vida social en paz. Y el gran problema que tiene la educación hoy en día es precisamente ese, que existe un desorden primero, lo que decía Cristian, las familias son las primeras educadoras. Bueno, hay desórdenes también en las familias. El proyecto también apunta, o el diagnóstico del proyecto apunta también a que las familias vuelvan a involucrarse en la educación de su hijo. No se trata de simplemente que el niño tiene que ir al colegio porque es un trámite, sino que el colegio apoya en el desarrollo y en la educación de los niños, pero esa es una tarea que es fundamentalmente de la familia, y tiene que haber cierta complementariedad entre lo que ocurre en la casa, dentro de lo que ocurre también en los establecimientos. Entonces, hoy en día tú tienes un desorden en las familias que no confían directamente en el rol de los colegios, o que no están ayudando al colegio. Es increíble, pero tengo muchos amigos que están precisamente buscando colegio hoy en día para su hijo, y muchos colegios dicen, bueno, al final la evaluación que se hace es a la familia, para ver si la familia no va a entorpecer el trabajo que haciendo el colegio. Y eso es increíble, porque debiese ser al revés. Debiese ser que las familias busquen colegios que estén acorde a su propia enseñanza. Pero Exacto. Cuando tú no tienes un buen orden dentro de un buen orden familiar, ese problema, o sea, ese feliz problema de buscar buscar un colegio para tu enseñanza, al final no se da, y ocurre lo contrario. Tienes también desorden dentro de la sala de clase. El proyecto también lo que busca es limitar las distintas interrupciones. Hay que ver los tipos de interrupciones. O sea, hay interrupciones buenas, que por ejemplo, que hay algún tipo de charla y que siempre se suspenden al final las clases por esos motivos, pero eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego aquí es las interrupciones, como por ejemplo en los liceos emblemáticos, en donde no hay clases, pero no hay clases porque se toman el colegio, no hay clases porque entran con amenazas de armas, y eso es inaceptable y también tiene que ser atacado. Y la forma de atacar eso es precisamente dándole la herramienta a los distintos establecimientos educacionales para que puedan lidiar con el crimen que ocurre dentro de las salas de clase. Hoy en día los colegios, los procedimientos para expulsión de alumnos por estos tipos de motivos son extremadamente engorrosos, son procesos que duran meses, sino años, y que al final muchas veces los tribunales de justicia acaban ordenando la reincorporación del menor, lo que provoca no solamente un problema de convivencia dentro de la sala de clases, sino que también para los compañeros que fueron víctimas también provoca revictimización. Y por último, para no extenderme tanto, también existe un desorden a nivel mental, y no nos podemos olvidar que la pandemia generó mucho daño en el desarrollo social de los niños. Recién, si uno hace el cálculo más o menos rápido, recién el 2037 más o menos vamos a tener generaciones de colegios que no van a haber experimentado la pandemia durante su enseñanza formal.
Así es.
Por lo tanto, este es un problema que viene para largo, como dijo Antonia. Tenemos que adaptarnos a este problema de tener menores que no tienen completamente desarrolladas sus habilidades sociales, y eso significa poner todas las herramientas que tenemos disponibles, y si no, inventar nuevas herramientas para poder hacer frente a esto, porque el objetivo es claro: que los niños aprendan. Y la batería que presenta el gobierno me parece que va muy bien en esta dirección.
Yo, sobre la medida, estamos de acuerdo. Yo creo que toca una parte central, ¿no?, en lo práctico, en el hecho de darle herramientas a las comunidades educativas para protegerse de los distintos tipos de violencia a las que están expuestos los estudiantes y las propias comunidades. Pero también hay algo que yo aquí hago la vinculación entre una batalla cultural que está dando el gobierno de respeto a la autoridad, de institucionalidad, de orden, con lo que se tiene que lograr en la educación y también lo que se ha perdido. Porque acá, claro, uno empieza a mirar las causas de el fenómeno de la violencia y el fenómeno de la imposibilidad de controlar esa violencia, porque violencia hay en muchos lados, y ha habido desde mucho tiempo. El punto es, ¿por qué nosotros hoy día no somos capaces de enfrentarnos a ella? ¿Por qué una comunidad no puede marginar a estos violentos? ¿Por qué no se puede, por ejemplo, enfrentar a estos grupos organizados? Recomiendo una entrevista que daba ayer en Tolerancia Cero el alcalde Desborde, donde explica el problema de la violencia política y de dónde viene, que es una cuestión bien delirante. ¿Por qué una comunidad no se puede enfrentar? Bueno, primero, yo creo que los primeros puntos van con los cambios en la educación y en las políticas educacionales de los últimos años, ¿no? La reforma educacional de Bachelet. Cuando sacaste a las familias de la ecuación, cuando impediste que haya una comunidad que se siente hermanada por valores y objetivos, bueno, le dijiste básicamente, oiga, usted fuera de acá. Usted, la verdad es que los padres nos entorpecen nuestros proyectos educativos, porque básicamente lo que se impuso es un criterio que es terrible, a mi parecer, que es que un burócrata sabe educar mejor a un hijo que sus propios padres, y eso ha terminado llevando un problema brutal. Lo segundo es la violencia generalizada a la que hemos visto enfrentado como país. Yo, una cuña que me tocó ponerme a leer a propósito de un discurso que me tocó dar en el Consejo Municipal a Gabriela Mistral sobre la violencia, y ella decía: las tendencias de la enseñanza primaria en Chile se confunden con nuestro propio carácter, y rastrearlas viene a ser como seguirnos a nosotros mismos. La educación chilena no ha sido nunca una isla en medio de las circunstancias nacionales. Estamos en una comunidad más violenta, más agresiva, que se nota en las calles, que se nota cuando uno está manejando, y hay agresividad, hay poca tolerancia, y eso también se traspasa a las comunidades. Después, la autoridad. La autoridad se ha ido mermando por también un fenómeno nacional, pero también por conductas que yo creo que en este minuto hay que criticar. El colegio de profesores. ¿Cómo le van a decir a un alumno que no haga un paro, que no haga la cimarra o se vaya de clase, o que le haga caso al profesor, si cuando hay un problema, ya sea ficticio o real, los profesores legitiman vías ilegales para pedir esas medidas? ¿Cómo un alumno le va a hacer caso a un profesor que ayer estaba en un paro? ¿Y qué le van a decir? Que no pare, y le va a decir no. No, le va a decir: profesor, pero usted no sea chanta, pues, si usted hizo lo mismo ayer. Entonces ahí también hay un tema de los profesores de respetarse, de las comunidades, de los profesores, de respetarse a sí mismos y entender que su lugar en la sociedad y frente al alumno tiene también una exigencia de ejemplo para poder tener esa, no pongamos potestas porque eso ya está, pero la autoritas frente al alumno, para poder decirle: oye, acá hay que seguir las reglas, y más allá de que no te gusten, tenemos que cumplirla. Y por último, y con esto cierro, el apoyo y justificación de ciertos sectores políticos. Si acá no podemos empezar a hablar de que el Congreso se va a unir en esta en esta lucha contra la violencia, si han habido sectores políticos que lo han apoyado y justificado. Camila Vallejo, a nosotros el año pasado en Santiago tuvimos muchos problemas en la educación, y entre ellos le rociaron con bencina a una profesora en el IMBA. Uh-huh. No solo no reaccionó el colegio de profesores, no solo parte de la izquierda caricaturizó estos eventos y no los trató como lo que eran, sino un intento de homicidio, sino que Camila Vallejo se da la afortunada cuña, ahora que nos gusta tanto hablar de cómo hablan las voceras y lo buena que era Camila Vallejo, cuando le preguntaron: oye, ¿no cree que hay que aplicar aula segura? Y dice: yo no me adelantaría. Habían rociado de bencina a una profesora. Y ella: no me adelantaría. Yo me acuerdo haberle preguntado en el Consejo Municipal a las concejalas del Partido Comunista: oye, ¿estamos esperando que prendan el fósforo? ¿Estamos esperando que tengamos un mártir?
O que se muera, claro.
¿Estamos esperando tener un mártir? Porque también ahí hay que identificar a los culpables de los hechos de violencia, y que hoy día estamos básicamente enfrentándonos a una cuestión que viene de largo, que viene de afuera de la educación, y por eso yo creo que los proyectos en concreto representan no solo las medidas que se están pidiendo, sino también un hecho cultural importante. De acá se va a recuperar la autoridad. Vamos a darle de nuevo el poder que necesita el profesor para controlar a los cabros, para poder tener en paz y que funcione una comunidad con todos sus participantes presentes: la familia, los profesores, los funcionarios y los mismos estudiantes. Me está retando la Antonia. Pero
no,
no
yo.
No, no, claro, claro.
Porque podría ser.
Es que claro, tenemos dos Antonia, tenemos dos Antonia. Espérenos dos minutitos y ya volvemos aquí en Nuevas Voces.
En Caja 18 queremos aliviar tu bolsillo con 150 pesos de descuento por litro de bencina en Aramco todos los lunes de abril o hasta agotar stock. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Si no eres afiliado, ¿qué esperas para ahorrar en bencina? Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Hola, soy Mario Anfruns. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
En Copec tenemos el mejor combustible, el que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. Tú eres el combustible que nos mueve.
Un día estás con las patitas en la playa.
Y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
En MedLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MedLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MedLife.cl. MedLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MedLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este martes de Nuevas Voces, conversando con un gran panel sobre la contingencia política nacional. Déjenme, por supuesto, como siempre, saludar a quienes nos están escribiendo aquí en el chat. Nos escribe Luis Pérez, nos escribe Elena Méndez. Mira, like número 2 dice: acuérdese siempre poner like para ser cada día más personas. María Jimena Contreras también nos manda muchos saludos. Juan Zapata, aquí ya me estoy quedando ciego yo. Violeta Cale también nos escribe. Tabita, más aquí, Marta, no, estoy ciego, ¿eh? Marta Montero, Rodrigo Codoseo también pone su like. Karen Ferrerí Ferrefino también nos manda muchos saludos. César Vega y muchas personas más. Jorge Rivera también nos escribe, Rodrigo Gutiérrez, Rodrigo Graver también, así que muchas gracias a todos por acompañarnos, como siempre, aquí.
Saludo al tocayo.
Desde el chat. Así es, pues. Oh. Y vamos, por supuesto, también a saludar a quienes hacen posible este programa. En Caja 18 queremos aliviar tu bolsillo con 150 pesos de descuento por litro de benzina en Aramco, todos los lunes de abril o hasta agotar stock. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. AFP Habitat tiene 3 planes APB para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Bueno, hay harto que ver de la contingencia, pero yo quería preguntarles por un tema que ha estado ahí y que la oposición también ha preparado mucho, que es el plan de reconstrucción nacional, ¿no? Un proyecto que ha dicho el Ejecutivo que va a presentar. Ahora, hoy día vimos alguna noticia de que parece que hay unos cambios de fecha que se están viendo, ultimando detalles, pero que precisamente vendría a ser un plan, ¿no?, que tiene como objetivo poner en marcha el cambio que este gobierno le quiere dar al país. Hay medidas que impulsan, por ejemplo, la compra de vivienda, otros que están dedicados a bajar la carga tributaria, otros que le dan tranquilidad a los adultos mayores sacándolo de la obligación del pago a las contribuciones, y otras medidas que son interesantes, que tocan distintos temas y que, por supuesto, los que creemos en la libertad y en la economía libre, esto podría darle un impulso al país bien relevante. Pero también, por supuesto, por estas mismas medidas que a nosotros nos parece un muy buen plan, va a haber una oposición muy dura al respecto. Ya al final también vamos a comentar una entrevista de los líderes de la oposición al respecto. Pero te quería preguntar, Cristian Stewart, ¿qué opinas del plan? ¿Qué ha pasado los últimos días? Hoy día entiendo que se, a propósito de priorizar los proyectos contra la violencia educacional, se atrasa un tiempo este proyecto.
Así es, me acordé con tu cita a Camila Vallejo, de que hay que tomarse con calma y no apresurarse ante distintas cosas. No se tomó con mucha calma cuando, en su rol fiscalizador como diputada, acusó de asesino al carabinero en Panguipulli. Así y es. Dijo que habían centros de tortura en la estación Baquiano.
Sí. Faltó calma.
Faltó calma, faltó y sobró premura. Así es. A propósito de este plan de reconstrucción nacional, yo creo que tiene todo el sentido del mundo hacer este proyecto e ingresarlo con mucha calma, a propósito de lo que estamos hablando, porque son cuestiones bastante estructurales las que están incorporadas. Hay no solamente ciertos incentivos para mejorar la economía. Hoy, en un evento organizado por la SOFOFA y la Universidad del Desarrollo, que se llamaba Nuevos Vientos para la Economía, el mismo ministro Quiroz dijo que hay que preparar este asunto con mucha información y habiendo conversado con la máxima cantidad de personas posible para poder recoger opiniones y que permita enriquecer este tema que es tan relevante, porque los temas son difíciles. Hay reducción del impuesto corporativo, hay la eliminación del impuesto a la ganancia del capital, también está la reintegración del sistema tributario, que es algo que tomó en sí mismo muchos meses de discusión en Bachelet 2, ya sabemos que estamos como estamos en parte, parcialmente naturalmente, por esa implementación, un desincentivo brutal a la inversión nacional y extranjera. Entonces los temas no son ni pocos ni sencillos y me parece que tiene mucho sentido tomarse el tiempo. Estamos a 7 de abril, el gobierno asumió un 11 de marzo, y en ese sentido, que a menos de un mes se ingrese esto, me parece que sería lo sorpresivo y por lo tanto la crítica de que ya se están proponiendo cuestiones porque hay improvisación. Hay que ver si el proyecto de ley es improvisado cuando se ingrese, hay que analizarlo en su mérito. Todo lo preliminar son sencillamente interpretaciones preliminares que tienen un peso bastante secundario respecto de lo que se va a discutir en sí misma. Y me parece que la solución a este tipo de problemas está de la mano del crecimiento económico. Hoy el crecimiento económico lamentablemente es paupérrimo, es realmente grave, no tiene nada que ver con lo que estuvimos acostumbrados los últimos 30 años en Chile, y en ese sentido todo lo que apunte a solucionar el lamentable deterioro fiscal en el cual estamos sometidos y que permita incentivar el crecimiento va en una línea concreta, positiva y adecuada, diría yo.
Y es muy importante el punto que tengo, Cristian, porque claro, se dice como, oye, ya se empezaron a postergar cosas, empezó a cambiar esto de que íbamos a reconstruir y actuar de inmediato. Oye, llevamos menos de un mes.
Han hecho más de lo que yo hicieron en 4 años.
Eso, y aparte se le instaló un ritmo a la política, que quizás las críticas bien intencionadas de ahí vienen, ¿no? Se está demorando esto, pero es respecto al ritmo que instaló
Exacto.
este gobierno de trabajo, ¿no? Porque respecto al gobierno anterior, no esto estaría presentado al año y medio.
Sí, es que...
Así es, Antonia Rusi.
No, y impresionante la coherencia de este nuevo gobierno con los principios que dijo defender. O sea, llevamos un mes.
Menos.
Así que tampoco podemos decir que se van a mantener en esa línea porque no podemos ver el futuro, pero la verdad es que como están tomándose las cosas, la verdad es que es bastante evidente para dónde va un poco el carril y cómo ha ido cambiando también la cultura política en el mismo país, en ese mismo sentido, de que pusieron un estándar del cual incluso la oposición ya está queriendo que se cumpla en ese sentido. Lo comentábamos cuando todavía no ingresaban como gobierno, cuando era la época de la OPI y todo, como ya le exigían justamente al presidente José Antonio Kast lo mismo que le hubiesen exigido a otro presidente. Entonces, eso la verdad es que yo creo que es un buen indicio, porque al final dice que ya estamos todos más o menos en el mismo carril, en el sentido de que esperamos de la política ciertas cosas, algo que no nos había sucedido en 4 años, que ya no esperábamos nada. Me parece también en esa línea que un poco, no sé si es la detención, pero quizás sí la lentitud, no sé, el hacerlo más lento este proceso de estas leyes o de estas medidas más misceláneas, yo creo que da cuenta de que efectivamente se están regulando ciertos elementos que evidentemente son complejos y que son tremendamente importantes también para el proyecto político que se está instalando, ¿verdad? Porque obviamente esto no es solamente medidas, como dice Constanza Martínez, que yo sé que lo vamos a conversar, supongo, no es solamente una cuestión ideológica, sino que es un cambio de modelo de país que obviamente está siendo muy necesario, pero que también tiene cuestiones que son muy estructurales y que van a tener efectos a largo plazo, y también está el componente político, que obviamente hay que asegurarlo muy bien, porque al ser un paquete de medidas de esta índole, creo que no se puede cometer errores en términos de conversaciones políticas y de avances en términos de votos y caerse en ese tipo de sentido. O sea, yo creo que para este gobierno es muy importante este paquete de medidas, y obviamente por lo mismo tiene que hacerlo con cuidado y hacerlo de manera correcta y adecuada. Obviamente creo que es un buen paquete de medidas y tiene que salir acomodé lugar, en el sentido de que se tiene que hacer todo lo posible para que estos cambios también lleguen a puerto.
Rodrigo Meléndez.
Sí, yo creo que o sea, es curioso, ¿sabes? Lo que dijo Antonio, los que estaban antes alegando copamiento comunicacional del gobierno, hoy día se están quejando de que el gobierno está intentando perfeccionar un proyecto y que por eso se demora un poco más. Yo creo que nunca es un error trabajar, demorarse un poco más, pero presentar algo mejor, algo que tratar de perfeccionar el proyecto, y en definitiva lo que está haciendo es presentar un proyecto a la altura de lo que Chile merece. Yo creo que eso jamás puede ser catalogado como un error, pero sí me atrevo a darle una pequeña recomendación al gobierno, y es que sobre todo lo que también comentó Antonia de esto de tratar de asegurar las votaciones, primero, confiar en la izquierda en Chile, nunca una buena idea. Segundo, la izquierda no tiene ningún incentivo para tratar de llegar a un acuerdo en esta materia con el gobierno, porque acaban de tener una campaña presidencial con una candidata cuyas propuestas eran diametralmente opuestas a lo que los chilenos quisieron. Por lo tanto, no tiene ningún incentivo, no van a querer aprobar ninguna de estas ofertas, ninguna de estas propuestas para el país. Y también es necesario, en algún minuto, empezar a traspasar los costos a la izquierda. Oh. En Chile, por algún motivo, se instala de que cada proyecto de ley que no se aprueba es un fracaso del gobierno. Pero lo cierto es que hay que entrar a terreno. O sea, si los chilenos votaron por un gobierno que dijo que iba a ser A, B, C, y sin embargo, en un congreso, la izquierda vota en contra de A, B, C, la culpa la tiene la izquierda. Es la izquierda la que está desconectada con las necesidades de los chilenos. Es la izquierda la que no logra leer el momento político en el que estamos. Y es la izquierda, en este caso, los que se están negando a priori, a negar la sal y el agua al gobierno, cuando fueron los mismos chilenos los que votaron por este gobierno, que no digo que el gobierno esté haciendo, digamos, todo bien y que va a ser lo mejor, no, hay que juzgar al gobierno por sus hechos, pero sí lo que ganó en la última elección presidencial fue un diagnóstico claro, y es que estamos en una emergencia, y para poder trabajar para solucionar esta emergencia se requiere un gobierno de unidad nacional. Lo único que se le está pidiendo hoy en día al Congreso y evidentemente también a la izquierda es que sean capaces de trabajar con esta unidad nacional para solucionar los problemas de los chilenos. Y estas posiciones de que esta es la madre de todas las batallas, de que se tiene que rechazar este proyecto simplemente porque lo presenta el gobierno del presidente Kast, es no entender el momento político que estamos viviendo. Chile requiere unidad para salir adelante, y es la izquierda la que hoy por hoy se está negando a poder tener esta opción.
Y ahí yo me sumo a ese mensaje, ¿no? Como el punto de, oye, también acá hay algo, y en este gobierno y en la campaña y en este primer casi mes, en reivindicar la política, ¿no? En decirle, oye, hay veces que hay que ir para adelante, liderar proyectos que nosotros todavía no lo sabemos, yo no he visto encuestas, quizá la hay y yo no la he mirado, respecto a lo que opina la gente de esto, pero también en políticas hay que jugar con convicción y también con astucia, ¿no? El hecho de poder traspasarle los costos también de una decisión a la oposición. Este es un proyecto que es clave para lo que votaron los chilenos en masa hace menos de un año, y este proyecto es el que va a presentar este gobierno, pase lo que pase y decida lo que decida la oposición, ¿no? Se van a hacer todos los esfuerzos y todo, pero ojo que las negociaciones no solo se dan en el Congreso, que por supuesto que son necesarias y existen, también se dan en la palestra pública, en dónde está la responsabilidad, en cómo también le decimos a la gente de que hay una postura de que se necesita avanzar en esto, y de quiénes son los responsables de estar parándose en medias, porque me parece importante, y creo, y te paso el micrófono, Cristian, de que sin que necesariamente estar todo de acuerdo con él, bueno, Milei también ha reivindicado esa manera de hacer política y ha aprobado proyectos con minoría ínfima en el Congreso, ha logrado aprobar proyectos de cambio, pero estructurales, del país.
Cristian. Y si las encuestas dijeran que tiene mala prensa este proyecto, ¿a quién le importa? Claro. O sea, que las encuestas también hay que afectar, uno puede afectar las encuestas, no son determinantes ni de alguna manera fijan una posición inmóvil, claro, respecto del destino del capital político del gobierno del presidente Kast. O sea, al presidente Kast le deberían importar muy poco lo que diga una encuesta coyuntural, porque están afectadas por otras cosas también. Entonces yo creo que esa, la manera, digamos, apabulladora a través de la cual ganó hace muy pocos meses, sumado a un estilo donde la coherencia es más importante que cualquier cosa, me parece que debería, al revés, afectar muy positivamente en las encuestas, para que las encuestas de alguna manera, por un lado, se subordinen a esta consistencia, que es lo más relevante, y por otro lado, se vea que el efecto va a ser mucho más positivo que estar en el fondo calculando si saco esto, me va a ir mejor o peor. Yo creo que eso es muy relevante.
Y ahí también, ojo, esto lo vamos a alargar para el tercer bloque, porque también vamos a comentar la entrevista con Constanza Martínez, que también va a esto, ¿no? La posición de la oposición. Pero ojo, porque también acá, primero hay un ejemplo chileno, que es Marcela Cubillo en educación, cuando fue ministra. Ganó Aula Segura, pero también perdió un proyecto. Sí. También perdió un proyecto. Y fue clarita en decir, oye, hay veces que incluso vale la pena perder con las botas puestas. Porque se marca una idea, se pone la pica en Flandes, y también esto sirve para el futuro. Pero también, este gobierno, y ahí estoy de acuerdo con Cristian, oye, tiene que reivindicar una manera de entender la política. Tiene que reivindicar y plantarse frente a una posición que, al parecer, no aprendió nada, lo vamos a profundizar en el tercer bloque, sobre cómo funciona la democracia, sobre el respeto institucional y sobre también la capacidad de aprender y madurar en cómo trabajar colectivamente, más allá de tener posiciones legítimamente distintas, trabajar por el bien de Chile. Espérenos un par de minutos y ya volvemos al último bloque de este día martes en Nueva Voces.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Caja 18 queremos aliviar tu bolsillo con 150 pesos de descuento por litro de bencina en Aramco todos los lunes de abril o hasta agotar stock. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Si no eres afiliado, ¿qué esperas para ahorrar en bencina? Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Sabes por qué la vendimia de Sheraton Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur, copa en mano, Meet Experience, 5 estaciones para un maridaje de excelencia, opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos, fiesta de la vendimia, Sheraton Santiago, sábado 25 de abril, preventa 59.900 pesos, asegura tu ticket ahora en panoramas@sheraton-ssl.cl.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces, el último bloque de este día, martes, conversando sobre los proyectos de educación, sobre lo que viene del plan de reconstrucción nacional, pero también hay que hablar de la izquierda. Ya lo hemos rozado en los distintos temas, lo anunciamos en el segundo bloque. La izquierda ha demostrado una posición, una cuestión que da para análisis, y me interesa que ustedes lo puedan comentar. Primero, una oposición o parte de esa oposición que aprobó ciertos proyectos a raíz de esta crisis exterior que obliga, ¿no?, a generar esta alza en los combustibles. Pero segundo, también hemos podido percatar en este casi primer mes de gobierno la nula reflexión crítica que ha tenido la izquierda radical respecto a su conducta como gobierno y respecto a su comportamiento como oposición previamente, donde apoyaron derechamente el destituir a un presidente en democracia, ¿no? Y asusaron literalmente un golpe de Estado. Así, ni más ni menos, ¿no? Ahora da una entrevista a la presidenta de uno de estos partidos de izquierda radical, el Frente Amplio, Constanza Martínez, donde también no se guarda ninguna crítica, donde vuelve a categorías muy simplistas, ¿no?, de blanco y negro, donde le niega la sal y el agua al gobierno, y básicamente se enmarca una posición que hablábamos en off, ¿no? Una izquierda que dice: no creemos en el alza del combustible. Básicamente este gobierno está traspasando en la crisis a la gente como si hubiera una opción responsable distinta a aquella. a que todos tengamos que hacernos cargo de la crisis. Y segundo, dice, aparte esto genera ruido o genera problemas porque le quieren bajar los impuestos a los super ricos. Por esta medida que va dentro del plan de reconstrucción nacional, donde se propone bajar el impuesto a las empresas de 27 a 24, 3 puntos, ¿no? Si mal no recuerdo.
23.
Cristian Stuart, ¿qué opináis de esta posición? Saluda. ¿Qué opináis de esta posición del Frente Amplio y que también está en el Partido Comunista y en parte de la izquierda?
Yo creo que la primera revisión que tiene que hacer el Frente Amplio, en general la izquierda chilena, es sobre las minutas que están tratando de instalar. O sea, la minuta de la ultraderecha ya no funcionó. La minuta de los privilegiados de siempre hace rato que no tiene vigencia. La minuta de la defensa corporativa de los super ricos tampoco va a funcionar. O sea, ¿quién les avisa que la simplificación de la realidad no es como ellos intentan instalar? Y al mismo tiempo que se den cuenta que la realidad siempre se impone y que tenemos problemas que son realmente graves, porque si es que no se suman a esa otra vereda, lamentablemente van a seguir fracasando rotundamente. Yo creo que la obviamente una entrevista siempre tiene muchas partes. A mí la parte que más me llama la atención de la entrevista de Constanza Martínez, publicada en La Tercera, es que venga a hablar de irresponsabilidad. A mí me llama mucho la atención. Es realmente insólito. Irresponsabilidad. Obviamente hay ciertos anuncios que podrán ser distintamente descritos, pero irresponsabilidad no es precisamente lo que ha hecho el presidente Kast. Claro. Es proponer un proyecto refundacional como el que propuso y responder diciendo que no, lamentablemente fuimos más rápido que el pueblo chileno y por eso mismo fracasamos. Irresponsabilidad es criticar a José Antonio Kast por la medida del combustible, siendo que acá hay dos maneras de abordar los problemas. El estilo Quirós, que es simplemente reconocer que acá hay una gravedad fiscal imposible respecto a la cual no se le puede echar mano de manera responsable a otras soluciones distintas, como bien decía Vicente, o el estilo Pazdou, donde se le miente a los chilenos durante un año entero a propósito de las cuentas de luz, uh-huh, y finalmente se le termina cargando igual la mano de manera mucho más discreta, es decir, de 0 a 100 de manera mucho más grave. O irresponsabilidad, evidentemente, es la manera en que terminó este gobierno, el gobierno anterior, con el cable chino, en fin, yo creo que es muy hay que ser muy carepalo para tratar de irresponsable cuando ese gobierno no fue precisamente responsable.
Antonia Rusi.
No, y ahí un poco para continuar, pero antes, el bloque pasado tú terminaste diciendo que teníamos una oposición que obviamente no aprendió nada. Yo le agregaría que está con una amnesia de su propio fracaso, pero patológica. Y también, algo que también hay que reconocer, una parte de la derecha que tampoco quiere soltar la forma de llevar a cabo estos principios, ¿verdad? O sea, yo también creo que se ha impuesto una forma distinta y con la elección de estas nuevas presidenciales se comprobó esto. O sea, la ciudadanía quiere apostar por una forma distinta de llevar los principios de la libertad, del republicanismo, del orden, de una manera distinta, de una manera un poco más innovadora, si se quiere, y creo que también no le haría mal aportar a ese proyecto político que en sus manos quizás no fue tan exitoso. Ahora, con respecto a lo que habla Constanza Martínez, si hay algo que reconocerle es que ella siempre anunció que una vez que fuera oposición así iba a ser el Frente Amplio, ¿verdad? Ella siempre dijo que lo que no pudieron hacer como gobierno era una cuestión de los tiempos, pero que en su objetivo estaban claramente aquellos que los representaba antes de ese gobierno, y eso iba a continuar así una vez de vuelta en la oposición. Ahora, creo que lo realmente patético de sus declaraciones es que efectivamente, lo hacen súper absurdo, es que no tiene ninguna autoridad moral para estar hablando. Bueno, Cristiana hablaba del tema de la responsabilidad, pero otro de los puntos que ella toma es que este gobierno está promoviendo medidas motivadas por una ideología que es extrema, cuando efectivamente si hay algo que se le podría criticar es justamente que es la realidad la que se ha impuesto por sobre todo. O sea, que quizás de repente se le ha ido un poco la mano a ser tan realista y quizás dejar un poco atrás la política y la comunicación, pero la verdad es que si hay algo que han tenido estas medidas es poner la realidad y el destino de la ciudadanía chilena por sobre, obviamente, la ideología, incluso la popularidad, como ya lo comentamos.
Rodrigo Meléndez.
Sí, no, yo solamente quería agregar que cuando Javiera Javiera Martínez, está la costumbre, ya no, Constanza
ninguna
Martínez.
De ellas prima es familiar mía. Los Martínez aquí,
no, no, estamos mal. No, insólita, que Constanza Martínez, cuando ella señala que hay un gobierno de exclusión, que ha sido irresponsable, que ha sido indolente y no quiere discutir con la oposición, que ha sido de barra brava, yo creo que simplemente se estaba describiendo ella misma y a su propio gobierno. Yo creo que se equivocó sobre qué gobierno le estaban preguntando, porque la verdad es que en un mes es difícil poder constatar. Primero, es muy difícil juzgar un gobierno que no lleva ni siquiera un mes. Y en segundo lugar, es ya ser cara dura. Decirlo cuando ya, cuando venimos saliendo todos de 4 años de gobierno, que más que gobierno fue un desgobierno. Y otro punto, segundo punto, y con esto termino, pero que además cuando ella habla de que lo que realmente le importa a los chilenos es el impuesto a los súper ricos. ¿Pero a quién le importa a los súper ricos? Perdónenme, pero a lo que nos debiera importar realmente a todos, y ojalá que a Constanza Martínez también le importe, es que las familias lleguen a fin de mes, que haya seguridad en las calles, que el narcotráfico deje de ser un problema para la ciudadanía, que las personas puedan trabajar y con eso tener un mejor sueldo, que el sueldo promedio aumente. Pero cuando tú tienes 4 años de gobierno que no hizo nada por la economía, donde el país estuvo estancado, lo cierto es que es muy difícil poder, como ella dice, es muy difícil andar preocupándose de otros grupos. O sea, los súper ricos van a pagar y tienen sus impuestos, se lo han aumentado, pero da lo mismo. Preocupémonos de que las personas chilenas, los pobres y la clase media, logre vivir bien. Esa es nuestra preocupación al menos.
Y esto es lo típico, ¿no? Entre operar a la persona en la clínica privada o en el hospital, la izquierda, si no en el hospital, prefiere que no operan que lo necesite. Absurdo. Antonia Rusi, Cristian Stewart, Rodrigo Meléndez, que aquí le dicen Calule Meléndez, no sé si hay algún parentesco, pero pongo ahí el dato de nuestros auditores. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, a todos nuestros auditores, y quédese acá porque viene el deporte en agricultura.
En agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Laura Alburquerque.